entrante. Mañana, martes 26 y el miércoles 27 de octubre, la red temática de medio ambiente Retema de la UDELAR realizará las 19 jornadas tituladas Avances, Perspectivas, Luces y Sombras, 20 años de Retema tejiendo redes en la UDELAR. Para conocer más sobre la actividad y el trabajo de la red, estamos en contacto con Daniel La Rosa y Teresa Heller, el coordinador y la vicecoordinadora de Retema. Bienvenidos, Daniel y Teresa.
Sí, es un gusto estar con ustedes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por estos
minutos.
Mucho
gusto.
Aquí en la radio de la UDELAR. Tal vez para comenzar y para también para aquellos oyentes que quizás no son íntimos del ambiente universitario, ¿qué es la Retema y cuáles son los cometidos de la red?
Bueno, Retema es una red que nuclea y articula a todas las actividades de la Universidad de la República en lo que es medio ambiente. Está compuesta por 19 delegados, a su vez tiene grupos de investigación asociados a ella, y uno de los cometidos este año de Retema es celebrar estos 20 años con mucha alegría. Y a su vez, fundamentalmente, hemos sido invitados, por ejemplo, por el Ministerio de Medio Ambiente para el Plan Nacional de Gestión de Residuos. Hemos trabajado con diferentes prorrectorados, fundamentalmente el prorrectorado de gestión en el campo sustentable. O sea que tenemos muchos temas en la mano, ¿no?
Además, son 20 años de trabajo de la Retema, ¿no? Que fue una de las primeras redes temáticas de la UDELAR. Un poco acá lo decías, Daniel, hacías un pequeño raconto, pero ¿qué evaluación hacen desde entonces ahora de los avances que han realizado?
Y bueno, se han hecho muchas cosas. Mira, se ha avanzado en distintas temáticas, porque claro, las problemáticas ambientales van variando con el tiempo. Hubo momentos como fue el año 2004, que fue el boom del plomo. Después hay temas que han ido surgiendo, como el agua, y avances ha habido muchos, porque, por ejemplo, ¿no? La comprensión de qué es extensión en la universidad. Porque la extensión no es solo que la universidad como que se extiende hacia la sociedad y sale a hablar y dar soluciones, porque muchas veces la universidad es consultada. Entonces sí, claro, damos nuestras opiniones calificadas de lo que hemos estudiado, de lo que estamos investigando. Pero la actual comprensión de la extensión es extensión y relacionamiento con el medio, en el sentido de que nosotros interactuamos con el medio, con la sociedad, con los actores sociales, y también aprendemos, ¿no? Por ejemplo, si en un barrio hay un problema por la basura, por el agua, por lo que fuere, nosotros primero también, cuando somos consultados, hablamos con quienes viven ahí, que son los que de pronto mejor entienden en qué consiste el problema. Entonces, ha habido esa evolución en qué se entiende por extensión. Otra evolución en estos años es que se ha incorporado también a los funcionarios universitarios, que no son ni docentes, ni estudiantes, ni egresados, pero que son una parte muy importante de la comunidad universitaria. Algunos presupuestados fijos de la universidad y otros que se van contratando. Todo ese personal que vive los locales universitarios a diario, porque los limpia, los mantiene, los cuida, también recibe mucho y nos aporta mucho en los temas ambientales. Esas personas y también cada una de sus familias y su radio de acción. Y otro avance importante que yo veo, y que hemos visto todos, es también lo que se ha llamado la curricularización de la extensión, que los estudiantes haciendo trabajos de extensión mayores o más cortos, por ejemplo, yendo a estudiar una problemática por un contaminante o supuesto contaminante en un barrio, con esos trabajos o con algunos cursos que se imparten, eso se contabiliza para su formación profesional, con lo cual también de alguna forma hace que los estudiantes vean que eso tiene un reconocimiento, y también los docentes tenemos que aprender qué es la extensión, porque los docentes no siempre la tienen tan clara. Claro. Esa es una de las cosas que se me ocurren así. Uh-huh. Ahora, más allá de los múltiples temas, hay años que nos han preocupado el tema aguas, el tema agroquímicos en los últimos años ha tomado gran relevancia, porque la forma de hacer actividad agropecuaria en un país que tiene la mayor parte de sus ingresos de divisas como país de la agropecuaria, se ha modificado muchísimo. El uso intensivo de agroquímicos, de productos agroquímicos, es muy grande, ¿no? Entonces ha habido cambios, y bueno, las investigaciones de la RETEMA y de nuestra red y de los integrantes que también están en otras cosas de UDELAR se han ido enriqueciendo.
Exacto, justamente por esto que comentabas recién, de ir en este proceso de 20 años detrás de las problemáticas sociales y ambientales que se van abriendo, es que también por supuesto tienen desarrollados distintos grupos de trabajo en algunas líneas, por ejemplo, que vos recién nos mencionabas algunas. No sé si te parece también como para aprovechar y desarrollar algo acerca de las líneas de trabajo, que también por supuesto las desarrollan en acuerdo con otros organismos e instituciones para poder avanzar sobre distintos aspectos.
Sí, hay muchas cosas, yo voy a mencionar algunas, Daniel uh-huh. puede mencionar otras. RETEMA ha sido cofundador de la red de agroecología, ¿no? Todo eso es de los años más recientes, ¿no? Las redes de agroecología, que son formas de hacer agricultura, formas de vida, formas de conformar la sociedad en el medio agrícola, y formas de certificación de productos, ¿no? También hay otros programas como Túnicas en Red, en que estamos en contacto con los niños. Hay la participación en también los nodos ambientales participativos. Ahora es muy importante la consulta que nos ha estado haciendo todo este año, y ya empezó antes, acerca del Plan Nacional de Gestión de Residuos. También la RETEMA es parte fundante de la Red Nacional de Educación Ambiental, que generó en su momento el Plan Nacional de Educación Ambiental, que se aplica a todo nivel que da principios a todo nivel del sistema educativo público y privado y de la sociedad civil. Y como eso hay más líneas todavía, pero eso serían algún ejemplo, ¿no?, de cosas uh-huh. muy notorias.
Otra cosa que nos interesaba destacar era algo que difundieron el año pasado, durante el 2020, el protocolo de gestión de residuos para el UDELAR. ¿Pueden contarnos un poco en qué consiste?
Bueno, eso es una de las cosas más importantes, sí, en que, en fin, se han generado, y eso ha sido un trabajo con el que se llama, una parte de la UDELAR del gobierno central, que es el Prorectorado de Gestión. Que se han elaborado protocolos, son formas normalizadas, estandarizadas de procedimientos de actuación, ¿verdad? De cómo manejar los residuos que se piensan, se organizan y luego los va aplicando cada centro, y para eso, claro, se tienen que formar todos los que integran la comunidad universitaria, los estudiantes, los docentes, los funcionarios, y eso implica una presencia muy visible en los centros, porque hay que poner carteles en los laboratorios, en los pasillos, hay que poner las papeleras, por ejemplo, una cosa muy evidente, ¿no?, un lugar para ir a tirar la yerba del mate. Claro, todo este último año y medio ha significado una situación muy especial. Hubo momentos en que la universidad, los locales universitarios estaban casi, casi vacíos, ¿no? Pero bueno, los protocolos de gestión de residuos es algo muy amplio porque hay residuos, algunos especiales, como los lugares donde se hacen análisis con sangre, con orina, con muestras variadas de que pueden tener sus propios peligros y riesgos, ¿no? Y pero después está todo lo que viene a ser lo que tiene en común la vida universitaria con la vida en una casa, ¿no? Hay papeles, aprender a separar y poner en práctica, tirar los papeles secos por un lado y los residuos que, bueno, que están sucios, que hay que tirarlos por otro. Digo, esas son cosas muy básicas y muy simples aparentemente, pero implican actitudes que las vivimos y las vemos ahí. Y un poco la idea también es que un centro, una institución como la UDELAR tiene que dar ejemplo. Todo, como cualquier ministerio, esa es la idea, ¿no? Ir por delante, digamos, dando una oportunidad muy visible de hacer una gestión adecuada, promover el que haya composteras, o sea, lugares donde se pueda hacer el compost o el vermicompostaje, o sea, lugares donde esa hierba luego es procesada. Y bueno, todo esto también incluso se ha compartido en iniciativas como el Día del Patrimonio. En los últimos años, mi facultad es la Facultad de Química, ¿no? Y yo recuerdo cuando hemos tenido Día del Patrimonio, en las mismas fechas que se hace el Día del Patrimonio, de ir a visitar los edificios muy notables o muy llamativos, como puede ser el Palacio Santos, bueno, también la facultad tiene puestos donde, por ejemplo, mostramos el tema de las composteras, ¿no?
Pero un poco para aclararte o para aclararle a la audiencia, este tipo de protocolos fueron un esfuerzo muy importante de muchos años, de coordinaciones anteriores. O sea, de coordinación a coordinación se va aumentando muchas veces los temas y se va incrementando la característica de darle fuerza a temas anteriores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vale la pena decirlo de que dos de las coordinadoras y vicecoordinadoras anteriores que han tenido un esfuerzo brutal en estos protocolos de residuos universitarios, habría que nombrarlas, que son Rocío Guevara y Carolina Ramírez, uh-huh, que son dos delegadas en este momento, una de Facultad de Química y la otra de Facultad de Ingeniería, que conjuntamente con toda la red lograron con el prorrectorado de gestión este tipo, digamos, de protocolos. A su vez, el protocolo, como todo en ambiente, va acompañado de educación ambiental, y la educación ambiental trató de encauzar fundamentalmente por cursos que hace ya casi 4 años venimos dando en el ICF todo el personal docente de RETEMA. Entonces, se ha logrado tener una masa crítica de personal de intendencias en los diferentes servicios universitarios, que permiten ahora hacer un salto mayor para que este protocolo, y como decía Teresa, digamos, para que la universidad sea ejemplo en este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Y justamente este tema, la gestión integral de residuos en las universidades, es uno de los temas de las jornadas que comienzan mañana. Cuéntenos un poco cuáles son las líneas de temáticas que van a estar abordando.
Vamos a tener 7 mesas en total a lo largo de las jornadas. En la mañana del martes tenemos una sobre Acuerdo de Escazú y ciudadanía ambiental, que eso es una cosa que es como lo primero, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la participación de toda la comunidad. Otra mesa es sobre economía circular, que es uno de los principios que hoy en día a nivel ambiental se trata de poner en primer lugar, ¿no? Que la idea de que los residuos cada vez sean menos, que todo residuo de una actividad pueda ser la materia prima de otra actividad, que eso que se llama la disposición final, o sea, llevar a un lugar de enterrar basura o residuos, que no se puede hacer más nada, se reduzca a lo mínimo. Entonces, bueno, una de las mesas es economía circular. Y el título por eso dice, ¿cuánto de sustentabilidad ambiental o utopía? Es como que es posible, ¿verdad? Puntos fuertes y puntos débiles, o sea, ¿cómo poder lograr esa meta de la economía circular, de reducir los residuos inservibles? Después hay otra mesa que es justamente a la que ustedes hacían referencia, gestión integral de residuos en universidades, en que se traen ejemplos, no solo, porque van a participar no solo docentes de UDELAR y de RETEMA, sino también de universidades de la región, no sé, otras con las que tenemos contacto. Después, otra mesa es desafíos ambientales. ¿Qué futuros estamos diseñando? Y esto está a cargo de arquitectos, la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque bueno, los juega con esa idea de que se diseña el ambiente así como se diseñan los proyectos. Después tenemos otra mesa el miércoles de mañana que es agua, 20 años, porque bueno, el tema del agua atraviesa toda la temática y problemática ambiental. El agua la necesitamos para todo, recibe la contaminación química, la contaminación atmosférica y contamina los suelos y el subsuelo, por eso el agua es algo fundamental. Otra mesa es agroquímicos y salud, por lo que hablábamos hoy de los agroquímicos que pueden contaminar el agua, el suelo en que plantamos o en que pasta el ganado, los alimentos que consumimos, el agua que vamos a tomar, puede afectar a la persona que está trabajando en el campo o que vive en las vecindades de un lugar donde se aplican potencialmente agroquímicos, ¿verdad? Eso tiene un efecto muy importante en la salud.
Y uno observa y en esa mesa para acotar lo que en realidad se pensó es no solo la academia, sino a su vez los ministerios, ¿no? O sea, como para pensar en una mesa chica de una hora y media, empezar a pensar en el leitmotiv de, bueno, comencemos a trabajar juntos, comencemos a trabajar por una por leyes o por, en realidad, la problemática de los agroquímicos o pesticidas desde la universidad, pero con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante, o sea, tratar de que este tipo de reuniones puedan llegar a ser base, como lo han sido muchas otras anteriores, para lograr objetivos. Perdón, Tere.
No, es que está perfecto, porque además me gusta que esto lo explique Daniel, porque él es uno de los que van a estar dirigiendo esta mesa de agroquímicos y salud. Yo, desde el punto de vista mío de química, que estoy en el área toxicología de la Facultad de Química, bueno, tenemos nuestra perspectiva del estudio, y eso es lo que tiene justamente de tan enriquecedor el trabajar en una red, porque los temas ambientales, y eso también le diría que es un gran enriquecimiento de RETEMA y de la visión de los temas ambientales en los últimos años, uno de los enriquecimientos principales ha sido que el tema del medio ambiente no es un tema de expertos, tecnólogos, llámense ingenieros químicos, hidráulicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, analistas, sino que las ciencias sociales, la participación del ciudadano, las ONGs, todos esas, todos los que integran la sociedad y, como decíamos hoy, que viven los problemas, tienen que estar presentes. Hoy en día, cuando se estudia ambiente, se conforma un equipo donde hay muchas miradas y se busca tener lo que se llama hoy en día una visión transdisciplinaria, que no es solo juntar a varias disciplinas. No es solo el estudio multidisciplinario, no es solo varias personas que estudian el mismo objeto de estudio, sea un médico, un agrónomo, un ingeniero, un abogado, sino también esa visión que abarca un poco todo, una visión como más global, porque los fenómenos ambientales son complejos. Tienen causas físicas, fisicoquímicas, por ejemplo, que haya plomo en el aire o que haya cromo en el agua o que haya compuestos cancerígenos en el aire. Pero todo eso es manejado por personas que influyen en todas esas situaciones. Por eso una solución a un problema ambiental no solo viene con una receta técnica dada por alguien, sino por el conjunto de la sociedad, donde están el gobierno, los sindicatos, las ONGs, las personas y las instituciones. No sé si se entiende un poco la idea.
Sí, Daniel y Teresa, ya que nos hacían un repaso tan detallado sobre las mesas, que sirve para quienes nos estén escuchando, dejar la invitación para el evento, que se puede seguir a través de las plataformas de YouTube y la página de Facebook de la RETEMA también.
Claro, sí. Y por eso un poquito agrupando estas cosas, la última mesa que no logré, no llegué a nombrar, pero que un poquito va a tocar todas estas, que es la tarde del miércoles, que es la de conflictos ambientales, ¿no? Que bueno, que se van a tocar todas estas visiones y cómo como universidad esto lo queremos transmitir a nuestros estudiantes, docentes y a toda la comunidad. Y les agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos dieron. O sea que invitamos a todos a seguirlos por el YouTube, donde pueden comentar en el chat, hacer preguntas, y serán todos bienvenidos y bienvenidas quienes nos quieran acompañar.
Bien, quedan hechas las invitaciones entonces. Daniel y Teresa, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la UDELAR.
No, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer.
Conversábamos con Daniel da Rosa y Teresa Heller, el coordinador y la vicecoordinadora de RETEMA, la Red Temática de Medio Ambiente, y ya volvemos con el astrónomo Gonzalo Tancredi para conversar sobre el bólido que ingresó a la atmósfera terrestre sobre los departamentos de Cerro Largo y Rivera. Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.